Enrique Speche es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Tucumán y se desempeña como conferencista y consultor. Durante 12 años estuvo a cargo del área de marketing en la heladería Plaza Crema, perteneciente a su familia, ubicada en un pequeño pueblo de la provincia de Tucumán. Junto con su hermano, implementó un plan que logró posicionar a la heladería como una de las más originales de la Argentina. Eso se tradujo en un boca a boca extraordinario que posibilitó la llegada de cientos de turistas cada verano y las notas en los medios de comunicación más importantes del país. A partir de su trabajo e investigación, desarrolló un singular método de experiencia de cliente con el que cobró gran notoriedad y hoy es convocado para asesorar a diferentes empresas e instituciones. Como reconocimiento por su innovación, obtuvo el Premio Joven Empresario Argentino, otorgado por la CAME y la Distinción de Honor del Senado de la Nación Argentina. Tres formas de tomar un helado, cómo maravillar a tus clientes y vender más, es el primer libro de Enrique Speche y es el motivo que nos convoca a conversar esta noche. Hola Enrique, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un placer recibirte de Mar del Plata. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Che? Muchísimas gracias por la entrevista.
No, gracias a vos por atendernos, por contarnos la historia de esta heladería, que en parte es la historia de tu vida y que en parte es la historia que te ayudó a aconsejar a un montón de personas, ¿no? Vos decís al principio del libro que este libro te hubiese gustado leerlo a vos a la hora de empezar tu carrera de emprendedor, pero pensando en lo que es el principio de esta heladería familiar que mencionábamos, lo que más me llamó la atención del libro es el primer gusto de helado que hicieron, de banana. ¿Por qué ese fue el primer gusto que se lanzaron a hacer?
Ah, porque el helado de banana tiene la banana tiene una textura muy particular, ¿viste? Es muy
Sí.
cremoso naturalmente y tiene poca agua. Entonces la banana es una de las pocas frutas junto con el mango que vos podés hacer un helado de manera directa, sin procesarla previamente a la fruta. ¿Me entendés? Entonces queríamos probar un helado de fruta. Porque un helado de crema americana, que sería crema chantilly, azúcar y leche, es como un helado más simple. Pero en un helado frutal es como que vos ya le agarrás la vuelta a la máquina, ya entendés cómo licúa, cómo procesa. Entonces era como que ese era el primer helado que teníamos que hacer, el de banana.
¿Y salió bien el primero?
Sí, salió tremendo. Sí, fue una locura. Imagínate, habíamos invertido en todas las máquinas, nos moríamos de bronca si no salía bien. Por eso nunca me olvido que hicimos el primer helado y estábamos todos mirando, esperando que salga, y la textura era perfecta. Nos habían dicho, ya nos habían recomendado que probemos la fabricadora con helados de fruta. Y el helado de fruta no iba a dar no iba a decir si la textura estaba buena o si no.
Me impresionó eso, lo del dato del helado y de cómo empezaron a juntar las máquinas en una habitación donde antes dormía tu abuela. ¿Cómo fue armar con tu familia un negocio familiar y empezar a pensar o a distribuir las máquinas en las habitaciones que antes usaban para otras cosas?
Sí, fue muy loco porque ya con mi hermano nos habíamos ido de casa, solamente quedaban mi papá y mi mamá. Bueno, mi abuela había fallecido justamente un par de años antes, entonces estaba la idea de un emprendimiento familiar. Nosotros estamos en nuestra casa familiar, está frente a una plaza de un pueblo, la típica plaza que está la comisaría, la iglesia, ¿viste? Esos pueblos del
Sí.
interior. Entonces dijimos, bueno, mi mamá tenía el sueño de hacer la heladería, y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Construimos todo algo nuevo. Y dijimos, no, espera, el living está adelante, tenemos una habitación está adelante, bueno, reacondicionemos todo eso. Entonces para nosotros era como mágico que en el lugar donde nos fabricábamos el helado era el lugar donde teníamos el living, donde comíamos, donde veíamos la tele cuando éramos chicos. Entonces como que siempre tuvo esa magia dando vuelta, ¿no?
¿Y vos llegás a la heladería o te sumás a esta locura de emprendimiento familiar cuando ya habías terminado, te habías graduado en la Universidad de Tucumán e incluso habías entrado a trabajar en una petrolera? ¿Cómo fue con una carrera promisoria, entrando a una empresa en la que no todos entraban? ¿Cómo fue decir, bueno, lo dejo o lo pateo para más adelante? Lo que más me importa ahora es emprender este negocio y tener de socios a mi familia.
Y la verdad que fue raro porque yo tenía 26 años, era joven, tenía un muy buen trabajo, ganaba muy bien. Que a esa altura, la verdad, ser profesional y tener un buen trabajo es como que uno no abandona tan rápido, más porque tener una carrera por delante. Son las petroleras, ese tipo de empresas grandes, uno puede hacer una carrera,
Sí.
¿viste? Y más en un país como Argentina, que por ahí hay mucha incertidumbre, es como que cuando vas a renunciar, muchos me dicen, mi amigo, estás loco, ¿cómo vas a renunciar ahora? Más porque iba a poner una heladería familiar, o sea, no renunciaba por otra empresa, renunciaba por un emprendimiento familiar de un pueblo. Entonces era como que daba la sensación de que no iba a ganar más haciendo eso, ¿viste? Por lo menos los primeros años. Y que realmente fue así. Pero vos sabés que yo tenía la ganas de emprender y tenía esas ganas de hacer algo familiar, ¿no? Yo, hasta ese momento, todo lo que veía era finanzas, ¿no? Así, cuentas corrientes, modelos financieros, y de repente pasé a la venta, encima de helado, o sea, fue como muy loco, pero sinceramente fue muy gratificante, porque aparte, el negocio del helado es un negocio lindo, porque la gente que va a tomar un helado va con muy buena onda, ¿viste? Va con el hijito, con la familia, con el esposo, con la novia, con el novio, y van a pasar un buen momento. Entonces, ni bien ocurrió que abrimos la heladería, yo ya sentí esa buena onda, y la verdad que fue tremendo.
Sí, uno es muy gracioso porque cuando lee el libro te encuentra a vos y a tu hermano en la adultez jugando como si fueran dos niños, ¿no? Pensando primero cuál es el sabor más raro.
Exactamente, sí.
Eso me imagino que estuvo primero en lo que fue la elección de los sabores, a ver quién pensaba el sabor más raro y luego, bueno, quedaba en manos del maestro heladero ver cómo lo hacía, pero las ideas se plantean como si fuese un juego.
Sí, la heladería se concibió como un juego. Es como que en el libro cuenta que perdimos el norte, ¿no? O sea, abrimos la heladería, vendíamos bien, y luego de 4 años nos dimos con que estaba todo mal, porque se bien llenó de franquicias todo el país. Y es como que ahí nos cayó la ficha y dijimos, che, pero para, si nosotros, como yo con mi hermano duermo en la misma habitación de chico, somos súper unidos, siempre hemos jugado, siempre nos reímos de cosas. Entonces como que el estar casi quebrado con la heladería nos dio la posibilidad de decir, che, pero volvamos a ser niños, o sea... Es como que no la tomamos a la heladería como dos empresarios de saco y corbata, ¿viste? No, nosotros era tomar un café y reírnos de las ideas que se nos ocurrían y la poníamos en práctica. Llegó un momento que era la idea más loca, la hagamos. La hagamos porque funciona. Y si no funciona, no va a pasar nada. O sea, si lo hacemos con amor, que eso también insisto mucho en el libro, ¿no? La idea de generar ideas con amor, yo creo que siempre la gente lo toma bien. Ocurre que en este país, quizás, bueno, capaz que en otros países también que son más tradicionales, ¿no? Tirar ideas así o pensarlo al negocio como un juego, a mucha gente le suena como que no está bien, ¿viste? Como que hay que tomarse las cosas con más seriedad. Pero también una cuestión de perfil mío de mi hermano, a nosotros nos divierte esto. O sea, tener un negocio y divertirse con lo que haces.
Sí, o sea, como recién bien mencionabas, hubo una reapertura donde se termina condensando toda esta idea de decir, hagamos los sabores más locos que existan. Luego, en poco tiempo, se convirtieron en la heladería con más cantidades de sabores de la Argentina, pero pensando en ese día de la reapertura, vos decís, desfilaron por la heladería un montón de personas que para nosotros van a ser inolvidables, pero hay una mención especial a una familia que llegó de otro lado y dice, y lo primero que les dijo fue, los felicito, y terminó sacándole fotos, preguntando la historia de cada sabor, y además de sacarle fotos a la heladería, de lo lindo, de lo instagrameable que es sacarle fotos a un helado, se sacaron también una foto con ustedes. ¿Quién era esa familia y cómo les ayudó a saber que estaban haciendo lo correcto?
Bueno, esa historia que cuenta el libro es muy loca porque cuando uno planifica una idea de negocios, uno a veces cree erróneamente que a todo el mundo le va a gustar y que todo el mundo que llegue va a ser feliz. Y el día de la reapertura, que teníamos sabores raros, teníamos helado de zanahoria, de remolacha, de vino, de fernet, de mate cocido, arroz con leche, nosotros dijimos, bueno, a todo el mundo se va a volver loco. Y no ocurrió eso. Llegaron un par de familias y no les llamó la atención, o quizás no les produjo el impacto que nosotros deseamos, y eso nos bajoneó mucho. Pero de repente, llegó una familia con toda la onda del mundo diciendo, queremos probar esos sabores raros, queremos ver, queremos conversar, y se han quedado 2 horas. Han llevado helado, han probado helado, nos han hecho preguntas cómo se hacen los helados, querían conversar. O sea, imagínate que vos vas con tu familia a tomar un helado y vos te quedás 20 minutos, 30 más, si vas después de cenar un sábado a la noche, supongamos, ¿no? Vos te quedás 2 horas en una heladería, como quién va, no sé, cuando uno se va de vacaciones a hacer turismo, ¿viste? Y esa familia yo la rescato mucho porque esa familia nos enseñó varias cosas. Primero, en el que nosotros apuntábamos a un nicho con la heladería, o sea, no apuntábamos a todo el mundo. Me hubiese encantado decir que venga todo el país a Argentina. No. Venían muchos turistas de todas las provincias, pero el que venía eran familias así como esa, que querían pasarla bien 2 horas en un lugar así raro. Quería sorprenderse con sabores raros, con historias, con canciones. Y es como que si dijimos, no, para, nosotros apuntemos a ese tipo de familia. Ellos son los que queremos que vengan. Y eso fue lo que terminó ocurriendo. De repente vos venías un verano y explotaba la heladería, había 100 personas sentadas y todas eran familias que se estaban riendo. Por ejemplo, leían el cartel de sabores, se reían, imagínate, leían helado de ajo, helado de sopa, helado de uva, se mataban de risa. Veían la música que poníamos, que les parecía extraño que en una heladería se ponga Paloma San Basilio, y de repente después se ponga Damas Gratis y después se ponga música clásica. O sea, no entendían por qué musicalizábamos así, ¿viste? O sea, no poníamos reggaetón nosotros. Poníamos música de todo el mundo, de todas las épocas. Entonces, todas esas sensaciones generó que apunta, que definamos un nicho y que la verdad que este nicho nos quiera, ¿no? Nos elija.
Y en la idea esa, ¿no?, de compartir un acto cotidiano como tomar un helado en una experiencia o lo que decís en el libro que son también en un evento maravilloso, ¿no?, debe tener una punta de lanza, y más allá de la música, de lo vistoso de los helados y de esa carta, de esa grilla inabarcable o interminable de sabores, yo creo que la punta de lanza está, o al menos lo entendí en el libro, en el trato, ¿no? Tenés algunos comodines para romper el hielo y para empezar a hablar con las personas o con los clientes que vos después también tenés una otra forma muy curiosa de llamarlos. Y me anoté una frase que me hizo matar de risa, que fue: como Thor tiene su martillo, como el Capitán América tiene su escudo, yo tenía mi trapo rejilla. Entonces cada persona que se sentaba en una mesita, iba yo, limpiaba con el trapo rejilla, o le alcanzaba un vaso de agua, y esa era la apertura de la charla. ¿Qué importante es entablar una charla con la gente que va a un local?
Mira, es súper importante, y cuando redefinimos la heladería, la refundamos, yo me digo, lo primero que me empecé a dar cuenta es que es muy común, ¿no?, que muchos emprendedores, el rol que se asignen en su negocio, que tiene venta al público, supongamos que pongas una casa de ropa, una carnicería, el emprendedor está en la caja registradora, cobrando, ¿viste?
Sí.
Y la gente, los que hacen la venta y los que toman el contacto grande con el cliente, terminan siendo tu empleado, tu equipo de trabajo. Entonces yo con mi hermano dijimos, no, para, redefinamos esto, porque la gente viene, te pide el helado y se sienta en la vereda a tomar el helado de tu negocio. Yo le dije, yo quiero estar en la vereda, yo no quiero servir helado, yo no quiero cobrar, yo quiero estar en la vereda cuando lleguen y cuando se van. Yo quiero saludarlos, quiero despedirlos y fundamentalmente quiero conversar con ellos. Entonces yo te hacía, ¿cuál era mi trabajo? Era ir caminando por la vereda, revoleando la rejilla, ¿viste? Y la rejilla es tu excusa, porque te acercás a una mesa con la excusa de limpiarla, pero cuando te acercás, obviamente saludás, le preguntás de dónde vienen, cómo están, qué han pedido, y la gente valora muchísimo, porque de repente ya no es un negocio en el cual vos decís, hola, ¿qué tal? ¿Qué helado vas a querer? No. Se han pedido el helado. Yo le voy a preguntar qué han pedido y qué les gustó. Y si puedo, les cuento una historia sobre ese helado. Le pregunto de qué ciudad vienen, de cuán... Entonces, de repente, la heladería se convirtió en lugar turístico. A veces venían, eran vecinos nuestros, gente que venía de cerca, de, no sé, de 30 kilómetros, de pueblos de 30 kilómetros de distancia. Pero, sin embargo, valoraban mucho eso, ¿no? Y era increíble, nosotros teníamos un feedback muy bueno en redes sociales, porque independientemente que vos tengas todos los sabores del mundo raros, que tengas un local como la cervecería artesanales, que con millones de inversión he puesto en toda la infraestructura, pero si vos no saludas y no sos capaz de conversar con ese cliente, toda la decoración espectacular que hagas se te cae a pedazos. Entonces para nosotros es fundamental trabajar en nuestra forma de saludar, en nuestra forma de conversar, que es, bueno, lo que yo más hacía, es lo que también más cuento en el libro.
Sí, bueno, y después también hay una frase que vos mencionás mucho, que es, qué amable. Si yo me encontré revisando mi propia biografía, mi propia historia, yendo a los lugares, comprando, consumiendo cosas en lugares, y que decís, decía mucho qué amable, y esa frase que yo tiré ahí como un boomerang, de pronto volvió, y con este tipo de interacciones en la heladería, me empezaron a decir qué amable a mí. Y ahí, incluso muchas veces apelás a las definiciones etimológicas o a las historias de las palabras o de las denominaciones. Así que te pregunto, ¿qué significa para vos ser amable?
Mira, bueno, voy a hacer algo medio docente. me gusta mucho dar las etimologías de las palabras, como bien decís vos, y está en el libro. Me fascina eso, entender de lo que decimos, ¿no? Bueno, amabilidad viene del latín amabilis, que significa persona digna de ser amada. Es decir, hacer acciones que las personas a las cuales le haces esas acciones puedan llegar a amarte. Y cuando hablamos de amor, hablamos del amor de hijo, de pareja, de madre. Es un amor, el amor en el sentido de que la gente te quiera, te valore, quiera estar cerca tuyo, ¿viste? Lo opuesto a eso es la indiferencia. No el odio, ojo, no. Lo opuesto a la amabilidad es la indiferencia. Que vos llegas a un lugar y no te saluden, no te miren, no te hablen. Y como bien dijiste vos, es muy común que uno vaya a un almacén y pida algo, y cuando te retiras vos decís, muy amable, le decía que te ha atendido.
Sí.
Pero la mayoría de las veces no es así. Uno lo dice en automático. Entonces, a mí, estudiar toda esta etimología y estudiar todas estas cosas me ayudó mucho a repensarme a mí y decir, bueno, listo, yo quiero ser amable. Yo voy a hacer cosas para que la gente me ame. Y la gente diga, che, me gusta escucharte, me gusta estar cerca tuyo, y no cerca mío, sino cerca de todo mi equipo de trabajo. Porque al fin y al cabo, una heladería no deja de ser como tu casa. Vos un sábado a la noche invitás a un grupo de amigos a comer, ¿viste? Y vos le das amor a tus amigos. Los abrazás cuando llegan, los abrazás cuando le vas, le das comida rica, pones música, decoras la mesa, te pones onda, prendes un intaumerio. Y para mí la heladería es lo mismo. O sea, bien visitante, que es como que venga un amigo a tu casa. Suena demagógico decirlo porque estamos hablando de empresa, pero para mí es importante pensar en eso. Aunque sé que vendas ropa, ¿no? Vos vendes ropa, es como un amigo que ha ido y te ha ido a comprar a que le preste una camisa. Y lo tienes que tratar con él, con todo el amor del mundo. A mí la verdad que es un tema que me obsesiona mucho, la amabilidad.
Y me imagino también que del otro lado del mostrador, como se dice mucho, habrás visto muchas formas o caminos a la hora de elegir un gusto de helado, y contás que también tenías una historia para romper el hielo y para contar a tus clientes, que era de una pareja que tardó 2 horas en elegir un gusto de helado porque estuvieron todo ese tiempo peleándose. ¿Cómo fue esa historia real, y cómo, además de contar el origen de las palabras o el origen de un gusto derivado en una fruta o en un sabor raro, comenzaste también a construir esas historias puramente de heladería, algunas bastante curiosas?
Bueno, a mí, aparte de la amabilidad, me obsesiona mucho el storytelling, ¿no? La idea esta de ser capaz de contar historias en tu negocio, buenas historias que tengan que ver con los helados, con vos, con tu persona, con lo que ocurre con los clientes. Y yo como que desde el principio de la heladería te llevaba una bitácora con las historias que yo quería contar. Porque me obsesiona conversar bien con la gente. Entonces, yo, por ejemplo, a veces me hacían una pregunta, yo respondía algo, por ejemplo, preguntaban, che, ¿qué tal es el helado de frutilla? Y capaz que al principio uno dice, es muy rico, ¿viste? Es normal que te digan, es rico. Y vos volvés a tu casa, me pasaba a mí, yo decía, pero he sido muy corto de palabras, han sido vagas las palabras que elegí, podría haber elegido más sustantivos, más adjetivos, elaborar mejores oraciones, y eso me llevó a practicar que cuando alguien me pregunte sobre un helado, yo puedo dar una respuesta muy elaborada, o que cuando alguien vaya a elegir un sabor, yo lo pueda guiar y explicarles de qué manera pueden elegir. Imagínate que llegas a una heladería con 180 sabores, todo un tema. Bueno, y me pasó lo que dijiste un día, que por ahí llegaban personas que algunos se abrumaban porque empezaban a leer el cartel y no terminaban de leerlo más. Pero si iban relajados, estaba todo bien. El problema pasaba cuando cuento en el libro la historia de esta pareja que fue una historia graciosa al fin y al cabo, porque la pareja siempre volvió a comprar helado y ellos siempre se acordaban de que la primera vez que fueron, ¿cuál fue el problema de ellos? Que querían comprar un cuarto para compartir dos personas, ¿viste? Y ese es un error. O sea, si una pareja, hay dos tipos de parejas, esas parejas más tóxicas que están uno encima del otro y que hagamos todo juntos, perfecto, compren un cuarto de helado. Pero hay parejas más independientes, más libres, ¿viste?
Sí.
¿Que qué tienen que hacer? Comprarse un helado cada uno.
Sí, sí.
Bueno, entonces, ahora, lo interesante, que como vos bien dijiste, la idea esta de decirle algo a la pareja, es entender al cliente. O sea, uno cuando dice al cliente hay que entenderlo, ¿qué está haciendo el cliente? Entonces hay que ayudarlo a elegir el sabor, hay que ayudarlo a decirle, mira, no te conviene el cuarto, te convienen dos cucuruchos. Y hay que darle buenos argumentos para que no se sientan mal en esa pelea, y dice, no poner, no, yo quiero mate cocido, no, yo quiero mazamorra. Pero la heladería, justamente gracias a esa pareja, nosotros habíamos inventado un sistema que era poder degustación libre, se llamaba. Vos podías pedir que te hagan probar cualquier sabor. Entonces, en situaciones como esa, lo que terminaba ocurriendo era, yo le decía, miren, quédense tranquilos, que en esta heladería nadie se va con ganas de probar ningún sabor. Acá todos los sabores se pueden probar. Y la gente no entendía nada, me decía, yo puedo probar 180 sabores, sí, yo te voy a sacar 180 cucharadas chiquititas y te voy a hacer probar cada sabor, así vos no te vayas con ganas. Obviamente entre nosotros eso nunca pasaba, ¿viste? Uno ya prueba 10 helados y ya te empalaga. Pero con argumentos sólidos como esos, terminás haciendo que la gente le pase bien. Aparte, yo quiero que una pareja sea feliz tomando el helado. Me interesa que haya buena vibra dando vuelta, porque eso afecta también, ¿viste? Al helado, a la gente, a nosotros, a las percepciones. Entonces es importante siempre tener muchos argumentos, historias sólidas para situaciones como esas.
Sí, bueno, y me quedé con una palabra que mencionaste recién, que era de la bitácora que vos tenías de historias de librería. Eso me hace pensar que vos empezaste a escribir este libro cuando ya empezaste a tener contactos con Editorial El Ateneo o algo, o es un libro que, digamos, que se empezó a escribir solo y vos luego lo que tuviste que hacer es darle una forma final.
Mira, fue una locura, y está muy buena tu pregunta, porque la realidad fue que yo, todos estos años, comencé con la bitácora, escribiendo las historias, escribiendo argumentos a favor de los helados, cómo iba a conversar con la gente. Después de eso empecé a dar charlas, me empezaron a invitar a diferentes instituciones, fundamentalmente escuelas, universidades, congresos de turismo, de emprendedores. Y yo cada vez que iba a hablar, una charla de una hora y media, yo la guionaba la charla, viste que uno se prepara, qué va a decir. Y yo ya ahí ya tenía un material, más la bitácora de las historias, más todo lo que iba juntando. Entonces, cuando arrancó la pandemia, dije un día, no, yo todo esto lo quiero convertir en un libro porque me parece que la historia puede ser súper interesante. Aparte, el libro no es una colección de anécdotas sueltas, ¿viste? El hilo sigue un hilo conductor en el cual trato de contar cómo se puede generar experiencias a los clientes de un negocio. Obviamente pongo de ejemplo mi heladería, mi historia personal, pero es un libro extrapolable a cualquier negocio. Escribí el libro durante 2 años y medio casi, y bueno, y este año en febrero me propuse, digo, quiero que me editen. Los tucumanos generalmente tenemos la posibilidad de editarnos acá localmente con editoriales independientes, pero las editoriales independientes no tienen llegada a las grandes cadenas de librerías, no tienen llegada a Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Entonces yo empecé a mandar, yo estaba convencido que quería que me edite una editorial grande, y mandé mails, y un día en el Ateneo le gustó el primer capítulo, luego le gustó el libro, me hicieron una propuesta, lo trabajamos al libro en conjunto durante 3-4 meses y... Y nada, el libro mejoró muchísimo, salió hermoso y lo publicaron en julio, que para mí fue una locura, ¿no? Como que todavía no tengo entrevistas como la tuya, no caigo. Imagínate, yo hasta hace 2 años no pensaba en escribir y de repente que encima que el libro se esté vendiendo, que esté funcionando bien, que a la gente le esté gustando. Para mí es un sueño realmente.
Está buenísimo. Bueno, tengo 2 preguntas para generar la curiosidad suficiente para que la gente termine yendo, lo compre, lo regale. Es un libro precioso, tiene una tapa hermosa, el contenido es genial. Cuenta tu historia, cuenta la historia de la heladería, pero tiene ejercicios y ejemplos gráficos que le pueden servir a cualquier empresa sin ponerse en esa posición de los popes, que vos decís que para eso hay otros libros, ¿no? Que las 10 normas para seguir para fundar una empresa, para hacer que crezca una empresa, bueno, es un libro basado principalmente en la experiencia.
Y te agrego otra cosita más, que también hay una tradición de leer libros de negocios con autores extranjeros con casos de éxito de super empresas, no sé, casos de éxito de Coca, de Nike, de Disney, que a veces uno como emprendedor, tenés una tienda de ropa, una carnicería, no podés aplicar esos conceptos.
No, ni a palos.
O libros como Padre Rico, Padre Pobre, viste, que tiene conceptos buenos, pero traerlos a la realidad argentina del 2022 es difícil. Entonces a mí me interesa también proponer un libro que cuente la historia de un emprendedor de un pueblito que con 2 mangos puede generar ideas para poner en práctica para los clientes.
Bueno, te llevo a una de las visitas que tuviste en la heladería, seguramente bastante significativa, que fue la de el expresidente Mauricio Macri cuando visitó Tucumán y por fuera de agenda dijo, quiero ir a conocer esta heladería y a tomar helado, más allá del valor que cada uno le puede dar a Macri como figura presidencial. ¿Cómo es para un emprendedor recibir una visita fuera de agenda de un jefe de Estado que quiera conocer tu historia y principalmente probar tus helados? ¿Cómo terminó convirtiéndose eso, además de una de las atracciones de la heladería, saber que fue la heladería que eligió el presidente?
Mira, fue muy loco todo esto, porque realmente yo no sabía nada. Un día venían a inaugurar el aeropuerto de Tucumán, venía el presidente con una comitiva con varios ministros, y me llama la noche anterior diciéndome que el ministro de producción, no recuerdo su nombre en este momento, iba a venir a la heladería a la mañana, porque quería conocerle, que le habían hablado mucho, en Buenos Aires le habían hablado mucho de esta heladería. Nosotros, gracias a la heladería, ganamos premios y aparecimos siempre en La Nación, Clarín, en diarios grandes, y eso nos permitió visibilidad. Sí. Entonces yo le dije que bueno, y esa mañana fui a abrir la heladería con mi hermano. Nosotros no abrimos la heladería a la mañana, nunca. Mirá. Es un pueblo donde a la mañana no hay gente, no hay, está súper tranquilo, imagínate, no hay tránsito en la calle ni en la vereda.
Igual es casi como una regla de la heladería que no abre a la mañana, me parece.
Claro, exactamente. Nosotros no abrimos a la mañana. Entonces, de repente nos llaman por teléfono y nos dicen, che, mira, al final hay un cambio de planes, el avión llegó temprano y el presidente tiene un tiempo libre y le dijo al ministro de producción que él quiere ir a conocer la heladería, así que va él, llega en 15 minutos. Se tomó un helicóptero, se bajó a 2 cuadras de la heladería, yo no sabía todo eso, y de repente llegó en un auto solo, sin custodia, ¿no? O sea, algo muy raro cómo fue. Porque llegó en un auto, se bajó y entró. Entró solo, ¿viste? Vos no entendés qué está pasando.
Claro.
Y eso ya, o sea, la historia sí ya fue un shock para nosotros. Es como que no, mi hermano hasta 5 minutos antes me decía, che, esto es verdad. Vos tenés registrado el teléfono que te han hablado. Y yo la verdad que no tenía registrado nada. O sea, no, podría haber sido una broma y estaba bien, o sea, pero nada. Y fue, probó lo helado, conversó, estuvo, aparte estuvo como media hora conversando. hablando de, nos dijo que le gustaban mucho los dulces, y ¿sabes qué fue lo más interesante que yo rescato mucho, como decimos, independientemente de lo que uno piense políticamente? Sí. Es que no había medios de comunicación, no había nadie filmando, o sea, estábamos sentados adentro de la heladería, sin que nadie nos vea, los tres sentados conversando, hablando de helado, de gusto de helado, hablando de negocio, una charla, o sea, que no había no hay ningún interés político en eso, ¿no? Es más, él nos dijo, a mí me encantan las cosas dulces y me encanta el helado, nos dijo. Por Mira. Eso quería venir. Y yo ya he escuchado de ustedes, yo había escuchado conversaciones de ustedes, me hice en Buenos Aires, había visto notas, y la verdad es que yo siempre dije que cuando vayas a Tucumán iba a ir a probar. Entonces imagínate que, fundamentalmente, como decís vos, tu estrategia de marketing está funcionando bien, ¿viste? Si ha llegado a los oídos del presidente tu idea de negocio, claro, es porque hemos hecho bien las cosas. Entonces, y eso hace que obviamente se genere un boom. Obviamente nos empujó, vino más gente y más notas, lo cual hay que respaldarlo, ¿no? Porque vos viene un presidente, pero igual vos tenés que responder la demanda y tenés que hacer lo que vos sabés hacer bien, porque después la gente no se desilusione. Y por suerte, obviamente, salió todo bien.
El nombre del ministro era Dante Sica.
Dante Sica.
Que no recordamos, así que bueno, buenísima la historia.
Muchas gracias por el dato.
Y sí, te iba a preguntar por último, que me imagino que debe ser también importante o también lo más importante a la hora de haber sacado este libro, que es la dedicatoria. Hay una dedicatoria muy sentida a tu papá. ¿Qué importante fue para tu vida y qué importante fue para tu negocio y tu forma de entender a los negocios?
Mira, te cuento algo con respecto a mi papá y con respecto a la refundación de la heladería. Cuando nosotros nos vamos con la heladería con mi hermano, esto que lo cuento está en el libro, ¿no? Pero me parece un tema importante, siempre en las charlas lo nombro. Una de las primeras palabras que analizamos con mi hermano fue la palabra originalidad, ¿no? Sí. Que uno siempre dice, cuando yo tengo un negocio, quiero que sea original. Pero la gente, inclusive yo, hasta hace un tiempo pensaba que ser original es ser distinto, ser creativo. Entonces vamos a la etimología, y ser original, la verdad que la etimología es fácil, es origen. Ser original es respetar tu origen, es ser auténtico basándote en tus raíces, de dónde venís, qué cosas te constituyen. Cuando refundamos Plaza Crema en el 2013, ya con la palabra original en la cabeza, diciendo vamos a ser originales, pensamos mucho en nuestros papás, en mi papá, en mi mamá, en mi abuela, en mis abuelas, porque fueron muy importantes para nosotros. Y lo digo con mucho amor, ¿no? Porque yo sé que no todo el mundo tiene la suerte de tener dos padres unidos, una familia unida, o dos abuelas como las que yo tuve. Y eso fue muy importante para cargar de sentido a la heladería. Y el caso de mi papá puntualmente, porque mi papá era visitador médico, toda su vida fue visitador médico, mi papá era un gran contador de historias, ¿no? O sea, todo su trabajo consistía en contar anécdotas y contar historias. Vos lo veías con un médico, con un farmacéutico, cuando iba a vender, y su venta, viste que está el vendedor que te vende, y está el vendedor que te conversa. Bueno, yo sí, con mi papá aprendí que un vendedor no vende. Un vendedor conversa, te cuenta una historia, y la venta se tiene que dar sola. Un buen vendedor es el que hace eso. Mi papá falleció de COVID, lamentablemente, en medio del proceso de escritura del libro, cuando yo le decía, papá, voy a publicar un libro, me lo va a publicar, y mi papá se reía diciéndome, pero vos querés que te lo va a publicar, es que es difícil. Entonces, como que mi papá murió, el libro se publicó, lamentablemente no pudo ver que el libro esté vendiéndose, que estén, por ahí me llegan mensajes de gente que lo lee en Comodoro Rivadavia, en Bahía Blanca, y es re lindo porque le muestro a mi mamá, y claro, mi mamá llora cada vez que le muestro, no puede creer que me lean de otras provincias, o que ahora, por ejemplo, esté hablando con vos, que sea una ciudad tan lejana, ¿no? Y el libro está dedicado a mi papá y a mi mamá, justamente por eso, ¿no? Porque creo que es importante, no olvidarnos de nuestro origen, ¿no? O sea, yo no soy muy amigo de que haya franquicias internacionales regadas por todos lados, porque para mí son negocios sin alma, en parte. A mí me encanta el negocio ese que respeta la esencia del padre y del abuelo. Ponele tu impronta a tu negocio, pero tiene que tener algo adentro, que tu papá o tu mamá o tu abuelo tienen que vivir ahí adentro, tu niñez, ¿viste? Yo pongo el ejemplo de Tarantino, que Tarantino es un director original, sí, porque Tarantino en sus películas, vos ves sus películas, vos estás viendo la vida de él, vos sabés qué le gusta, vos sabés qué le gusta comer a él, vos sabés qué le gusta de una chica, vos sabés qué películas vio cuando era chico. Y para mí el negocio es eso, es el reflejo, como comerciante, como emprendedor, dice, bueno, listo, mi negocio no es solamente económico, en mi negocio está reflejado mi ser, mi origen, mi papá y mi mamá. De ahí viene la dedicatoria.
Enrique, te agradezco mucho por tu charla, tu gentileza, y recomendamos a todos el libro Tres formas de tomar un helado, que como bien decías también, y a través de la publicación del Ateneo, podemos decir felizmente que se consigue en cualquier librería, no solo de Mar del Plata, sino del país y de cualquier lugar donde nos estén escuchando. Te agradezco mucho.
Muchísimas gracias a vos. La verdad que fue hermosa la charla, la pasé muy bien. Muchas gracias.
Un abrazo. Hablamos con Enrique Espeche, él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Tucumán y tuvo una carrera muy aventurera en el mundo de los helados. Comenzó dejando su trabajo en una petrolera, sumergiéndose con su familia en este plan de crear una heladería y luego a través de la comercialización, de la difusión de sus productos, de estos gustos rarísimos que llegaron a ser casi 200, terminó convirtiéndose en un furor e hicieron de un pueblo tucumano que era muy poco visitado en una atracción turística de gente que llegaba solo para conocer sus helados. Hasta un presidente fue con esa misión.